Gracias, Señor, por tu hermosa presencia, Padre. En nuestra vida es más que palpable. Nuestro caminar, Señor, es una realidad, Señor. Gracias, Padre. Háblanos, Señor, en esta tarde a cada uno de nosotros, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos, en esta tarde-noche, a cada uno de nosotros. Yo quisiera que abrieran la palabra al Señor en la carta de Hebreos, capítulo 4. Carta de Hebreos, capítulo 4. Vamos a leer un versículo en este momento, pero les pediré que tengamos la Biblia cercana, abierta, ahí para leer más versículos de la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Leámoslo una vez más: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Qué hermosa la palabra del Señor. Aquí, hermanos, la palabra del Señor nos está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo, el cual es fiel y justo, y Él puede compadecerse de cada uno de nosotros en todo lo que nosotros pasamos, en todo lo que nosotros padecemos, en todo lo que nosotros vivimos constantemente. Por eso, hermanos, en esta noche yo quisiera hablarles bajo un tema muy especial, que es: Cristo se compadece de nosotros. Cristo se compadece con nosotros. Mientras el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de este tema, de igual forma ponía algo en mi corazón, y también es de que de los que estamos acá, estoy seguro que puede ser que estemos pasando en diversas necesidades, pruebas, tentaciones, pero el Señor está acá para compadecerse de nosotros y para sacarnos a victoria. Algo que dice la palabra del Señor, y yo quisiera llevarlos su atención a esto, es que no tenemos alguien que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Comenzando, hermanos, con esto, es importante que nosotros sepamos que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente sufrió lo que nosotros sufrimos continuamente. El Señor Jesús no es algo que Él, tal vez vino sobre Él algunos superpoderes sobre los cuales Él pudo tener victoria por sobre lo que Él padeció, no. Sino que Él sufrió justamente como usted y yo nos sentimos constantemente. Por eso la palabra del Señor enfatiza y dice: según nuestra semejanza. Porque si no, ¿qué hubiese tenido de valor o de esperanza para nosotros poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo? Sino que Él sufrió y padeció de igual forma como nosotros padecemos constantemente, en esta semejanza de carne y hueso. En los tiempos de la iglesia apostólica, en los primeros años, aún previamente había un movimiento llamado los gnósticos, y también otros que pensaban de igual forma, de que nuestro Señor Jesucristo o Dios, era imposible que Él se hubiera hecho carne. Era imposible que Dios pudiese de alguna forma habitar en un ser humano. Pero la palabra del Señor nos menciona de una forma bastante clara de que Dios se hizo claramente visible en la persona de Jesucristo. Pero, hermanos, es importante también que nosotros abracemos esta verdad para hallar oportuno socorro en nuestro caminar en esta tierra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atesoramos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros y volteamos a Él para alcanzar misericordia, algo que consuela nuestros corazones, primeramente, es saber de que Cristo Jesús sufrió de igual forma y padeció como cada uno de nosotros lo hacemos constantemente en esta vida. De igual forma, hermanos, la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros es que Él sufrió sin pecado. Él padeció y fue tentado en todo, pero Él no pecó. Qué importante es saber esto. ¿Por qué? Porque si nuestro Señor Jesucristo, de alguna forma, cosa que fue imposible y Él no lo hizo, pero digamos que si Él hubiese pecado, no hubiese podido venir y obtener redención para cada uno de nosotros, ni salvación eterna. ¿Por qué? Porque Él era el único cordero inmolado, el sacrificio perfecto, hombre sin pecado, que podía pagar la deuda para con Dios que toda la humanidad tenía para con Él. Pero Dios mismo, Él se dio en la persona de Cristo para que Él sin pecado pudiese alcanzar eterna salvación para cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, yo quisiera que en esta tarde estudiáramos acerca de la conocida ya tentación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice ahí de que Él fue tentado en todo. Todo significa todo. La palabra tentación muchas veces tiene la connotación de algo negativo, o que es algo verdaderamente que tiene la idea de llevar a algo negativo, y verdaderamente puede ser que lo tenga. Pero esta palabra tentación, tanto en Hebreos como en Lucas que vamos a leer, la idea no es algo negativo, sino la palabra tentar conlleva la idea de poner a prueba. Poner a prueba algo. Eso quiere decir de que nuestro Señor Jesucristo fue puesto a prueba. Y en Lucas capítulo 4, mis hermanos, donde deseo que hablemos en gran parte de esta enseñanza, tenemos tanto en el relato como de Mateo como Lucas, tenemos el relato de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en primer lugar, al entrarnos en la tentación de nuestro Señor Jesucristo, debemos comprender de que la palabra tentar, lo que significa es poner a prueba. Es poner a prueba. Si nuestro Señor Jesucristo fue puesto a prueba, de igual forma, todos los hijos de Dios que hemos venido por la fe en Él mismo, a ser nuevas criaturas en Él, seremos de igual forma puestos a prueba. En segundo lugar, hermanos, algo que el Señor Jesucristo comprendió y de igual forma nosotros debemos atesorar en nuestro corazón, es que quien le llevó para ser probado al desierto fue el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Yo quisiera que leyéramos el mismo relato en Mateo, capítulo 4, el cual nos da de una forma un poco más clara acerca de esta idea. Dice el versículo 1, el capítulo 4 de San Mateo: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso quiere decir de que nuestro Señor Jesucristo fue llevado a este lugar conocido como el desierto, fue llevado por el Espíritu Santo con el fin de que fuese tentado por el diablo. Qué interesante es eso. El fin del Espíritu Santo era llevar a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera tentado por el diablo. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿qué dice la palabra del Señor en Santiago acerca de las tentaciones? Dios no tienta a nadie. Verdaderamente Dios en sí mismo, su carácter, Él no puede tentar a ningún hombre. Por lo tanto, hermanos, así como el ejemplo de la vida de Job, podemos también comprender de que Dios permite, pero verdaderamente Satanás, él tiene un límite, el cual Dios es el que lo pone, el que lo conoce. Sabemos, de acuerdo a la palabra del Señor, en el libro de Job, de que Job en toda su vida, él era un hombre recto y justo delante de Dios. Pero dice la palabra de Dios de que Satanás, mientras rondaba la tierra, y fue y delante de Dios puso a Job como centro del mapa y le dijo: ¿Has visto? Dios le dijo: ¿Has visto a mi siervo Job, que es recto en todo lo que él es y es justo para conmigo? Verdaderamente Satanás le dijo: bueno, permíteme tentarle y permíteme ponerlo a prueba a ver si él va en contra de ti. Dios conocía de que este hombre justo no iba a retractarse, no iba a ir en contra de Dios. Es por eso de que Satanás tira con toda su fuerza en contra de este hombre llamado Job. Le quita su familia, le quita todas sus posesiones, le aún permite y enferma su cuerpo. Dice la palabra de que este hombre en ningún momento dudó, ni pecó en contra de Dios, ni pecó en el ir en contra de Dios. Por lo tanto, hermanos, de igual forma, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo con el fin de que Él fuese tentado por el diablo. Mis hermanos, y debemos comprender estas verdades bíblicas y estos principios bíblicos, que en nuestro caminar el Espíritu Santo permitirá momentos de desierto en nuestro caminar con el fin de que venga el diablo y tiente y ponga a prueba nuestra fe, nuestro caminar en Cristo, nuestra esperanza eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Pero hermanos, la buena noticia es de que si nuestro Señor Jesucristo triunfó y obtuvo victoria sobre toda tentación, pues de igual forma cada uno de nosotros podemos obtener victoria. Pero hermanos, es importante en tercer lugar, antes de entrar en las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, en tercer lugar, es importante que veamos en qué lugar y en qué forma nuestro Señor Jesucristo fue tentado. El lugar en el cual Él fue tentado fue el desierto. El desierto, a través de la palabra del Señor, siempre ha simbolizado y ha tenido la idea de prueba, ha tenido la simbolización de un momento duro en el cual Dios hace pasar a alguien. Recordamos aquí en primer lugar al pueblo de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, dice la palabra del Señor, de que Dios los dirigió por el desierto. Fue Dios quien los guió en el camino del desierto, pero la palabra de Dios dice de que en todo tiempo, en el desierto, ellos fueron dirigidos por una nube, dice, de día, y una columna de fuego por la noche, que representaba la guianza de Dios. Pero en el desierto fue donde ellos aprendieron, donde ellos comprendieron, donde no había nada que ver hacia el frente ni hacia los lados, sino que únicamente hacia arriba, hacia la guianza de Dios. Es en el desierto donde nuestro Señor Jesucristo, entonces, hermanos, sin tener mayor fortaleza física, ahí en el desierto, en un estado de soledad, viene y Él es tentado por el diablo. Aparentemente vemos aquí la astucia de Satanás, de que Él conoce esos momentos más duros, solitarios y de tremenda hambre, que es donde Él desata todas sus artimañas en contra de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, de igual forma, nosotros como hijos de Dios, como perseverantes de la santa gracia de nuestro Señor Jesucristo, de igual forma, en esos momentos de desierto es donde Satanás enviará todas sus artimañas y maquinaciones en contra de nosotros. Él sabe de alguna forma que nosotros no podemos comprender en qué momentos es cuando nosotros nos encontramos de una forma mucho más débil. Y es ahí donde Él ataca. Pero nuestro Señor Jesucristo nos traza la línea de cómo ser vencedores en medio de todo. Voy a hacer alguno de los que está acá que pueda decirme, hermano, algo tiene que hacer el Señor esta noche en mi vida, porque estoy viviendo unos momentos tan terribles en mi caminar que a veces me pongo a pensar, ¿será verdaderamente que yo vuelvo mis ojos hacia atrás y pienso, ¿será algo que yo hice? ¿Será que Dios ha apartado su mirada de mi caminar? ¿Será que Dios verdaderamente me ha olvidado? Pero no, mis hermanos, es el Espíritu Santo que nos ama tanto, que nos ha llevado al desierto para ser tentados y para salir victoriosos de todo lo que estamos pasando y viviendo. Por lo tanto, hermanos, entremos en la primera tentación de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 3 nos dice lo siguiente: entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. No vamos a estudiar las tentaciones en su orden cronológico, como dice la palabra, pero sí abordaremos las tres tentaciones que nos dice la palabra. En primer lugar, hermanos, en esta primera tentación, Satanás sabía de que nuestro Señor Jesucristo tenía hambre. Dice la palabra de que Él había pasado 40 días sin comer y Él tenía mucha hambre. La primera frase en esta tentación es: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Satanás sabía de alguna forma de que Cristo Jesús era un hombre tremendamente especial, que tenía un propósito único y especial en esta tierra. De alguna forma él lo que estaba tentando es: con que tú eres hijo de Dios, eso significa de que si tú eres Dios hecho carne, tienes formas, tienes poderes, tienes prodigios y milagros que únicamente Dios puede hacer. Y él le dice: si eres hijo de Dios. Esta tentación apela al orgullo, apela a lo que Cristo era. Por lo tanto, esta tentación la vamos a llamar el usar las capacidades contra la voluntad de Dios. El usar las capacidades de Cristo contra la voluntad de Dios. Si eres hijo de Dios. Eso es lo que Satanás le dijo: si eres hijo de Dios. O sea, estoy retando lo que tú eres. Si tú eres lo que tú dices llamarte, verdaderamente vas a poder hacer lo que yo te voy a pedir que tú hagas. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tenía absoluto poder por la guianza y por la llenura del Espíritu Santo de convertir el pan, perdón, de convertir esas piedras en pan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que él se alimentara. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. Él tenía la capacidad de hacer esto. Pero verdaderamente la tentación iba dirigida hacia Cristo Jesús para decirle: llénate, llena tus necesidades usando la capacidad divina que hay en ti para satisfacer lo que tus necesidades. En primer lugar, eso es lo que Satanás apelaba a él: vete en contra de Dios. O sea, haz lo que tú quieres hacer para satisfacer tus necesidades. ¿Era la voluntad de Dios que él pudiera satisfacerse? No. ¿Por qué? Porque Dios lo llenó con su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor: para sanar enfermos, para liberar cautivos. Pero no verdaderamente para hacerlo a su antojo, para llenar únicamente la hambruna de su cuerpo físico. Y es ahí donde Satanás apela a él y le dice: si eres hijo de Dios, tú puedes hacer esto. Tú verdaderamente tienes la capacidad de hacerlo y lo puedes hacer. Tú tienes hambre, hazlo. Esta tentación apela al orgullo, apela a lo que él podía hacer. Pero verdaderamente nuestro Señor Jesucristo le responde con algo. Y hermanos, aquí vemos la forma en la cual nuestro Señor Jesucristo respondió a estas tres tentaciones. Unos escritores, algunas personas estudiosas de la palabra del Señor, dicen que estas tres tentaciones enfrascan todo ese periodo de tentación. Algunos creen de que el Señor Jesús fue tentado en todo ese tiempo, en todos esos 40 días, pero que estas tres tentaciones enfrascan esos tres puntos importantes que Satanás deseó tentar a nuestro Señor Jesucristo en ese tiempo, en ese periodo de tiempo. El Señor Jesús responde y dice: escrito está. Veamos entonces, hermanos, cómo nuestro Señor Jesús responde. Él no apela a lo que él podía pensar que podía apagar la tentación de Satanás. No, él va a la palabra del Señor. Él le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí lo que está diciendo es lo mismo que le dijo a sus discípulos más adelante: mi alimento, mi pan, mi agua es hacer la voluntad de Dios. Eso quiere decir: Satanás, verdaderamente no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. O sea, el hacer la voluntad de Dios es lo que satisface mi vida. No verdaderamente el satisfacerme con las capacidades que yo pueda tener mis necesidades. Eso, hermanos, es la primera tentación de nuestro Señor Jesús. Y qué lindo es saber de que nuestro Señor Jesucristo salió victorioso en esta primera prueba, en esta primera tentación que Satanás le ofreció. En segundo lugar, mis hermanos, y la segunda tentación le vamos a llamar el desafío a Dios, el desafiar a Dios. Y en Lucas lo vamos a ver en el versículo 9, cuando dice la palabra del Señor de que Satanás le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás aquí usó otra artimaña, otra forma de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de que lo llevó a un lugar especial, al pináculo del templo, a un lugar alto en Jerusalén, donde él podía, de alguna forma, lo que él quería es que él pudiese tirarse de ese lugar al suelo para retar a Dios, para desafiar a Dios. Y hermanos, veamos alguna diferencia en esta tentación con respecto a la primera. Primero, aquí Satanás usa la misma forma de ir en contra de Cristo: si eres hijo de Dios. Si tú eres quien dices ser, tú vas a tener la capacidad de lograr lo que yo te estoy pidiendo. Y en segundo lugar, hermanos, aquí vemos algo que Satanás puede hacer. Aquí vemos una artimaña de engaño poderosa que él tiene. Y es de que él, de alguna forma, también conoce la palabra de Dios. Él conoce la palabra del Señor. ¿Por qué? Él ahora lo tentó mencionándole lo que escrito está. Le dice: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí también podemos recordar lo que la palabra del Señor nos dice cuando cuando le dijo: verdaderamente todos creen, muchos pueden creer en Cristo Jesús, aún los demonios creen y tiemblan. Verdaderamente Satanás conoce la palabra del Señor y la quiere usar con mucha astucia para tentar a los hijos de Dios. Pero hermanos, el Señor Jesús responde: dicho está, o sea, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta segunda tentación es aquella para desafiar a Dios. Que Cristo de alguna forma desafiara a Dios Padre por medio de obedecer a Satanás y tirarse, que es lo que él quería, del templo, con el propósito de que los ángeles vinieran de alguna forma a guardarle, a protegerle, a sostenerle en ese momento. Pero el Señor Jesús le dice: sabes, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no irás, no desafiarás la autoridad de Dios, aún por medio de los méritos que tú crees que Él puede hacer. Qué lindo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo victoria. Y en tercer lugar, hermanos, la tercera tentación la tenemos en el versículo 5. Y dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, Él tenía un propósito en esta tierra. Y ese propósito era redimir al hombre para con Dios, reconciliar al hombre para con Dios. Pero Dios había dado una forma a nuestro Señor Jesucristo que esto iba a ser logrado. Aquí Satanás lo que está ofreciendo a nuestro Señor era el reino, era la gloria de los reinos. Ciertamente Cristo Jesús volverá a reinar en esta tierra. Y lo que Satanás está ofreciendo aquí es: mira, yo soy el dueño de todo esto, por lo tanto, a quien yo quiero puedo entregar esto. Tú vas a ser rey. ¿Y qué te parece si me adoras y yo te entrego todos los reinos? La tentación aquí es: Jesús, vuélvete rey de la forma que yo te puedo entregar y no de la forma que Dios ha dicho que tú vas a reinar. ¿Cuál era esa forma? El sufrimiento. Verdaderamente era muy fácil para nuestro Señor Jesucristo únicamente postrarse delante de Él y adorarle. Pero ¿qué conllevaba eso? Ir en contra de la voluntad de Dios y huir al sufrimiento. ¿Por qué? Al sufrimiento de la cruz, al sufrimiento del padecimiento, al sufrimiento de que todos fueran en contra de Él. Pero es aquí donde nuestro Señor Jesucristo le responde: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo Jesús aquí le dice: Satanás, únicamente iré en pos, en obediencia de Dios Padre, a Él adoraré y a Él únicamente serviré. Esta tercera tentación la podemos llamar, hermanos, hacer las cosas a la manera nuestra o a la manera de Satanás. Él quería que se hicieran las cosas de acuerdo a como él pensaba que debían hacerse. Hacerse las cosas de acuerdo a como él creía que podían hacerse. Él ofreció ahí poder, autoridad y vanagloria. Él le ofrecía a nuestro Señor Jesucristo el poder sobre los reinos, la autoridad sobre los pueblos y la vanagloria de esta vida y de los reinos. Pero verdaderamente Cristo no obtendría el reino de esta forma, sino lo que había en su corazón era la obediencia a Dios, o sea, el sufrir. Esta tentación ofrecía la falta de sufrimiento, la falta de sumisión a Dios. Pero Cristo Jesús verdaderamente fue aún más allá en obediencia a Dios Padre. Por lo tanto, hermanos, yo deseo ahora hablar acerca de las implicaciones que esto tiene para nuestra vida y para nuestro caminar ahora. Puede ser que alguno de los que estamos acá, puede ser que esté pasando por un momento duro de prueba, de tentación, que podemos decir: Dios mío, yo no veo respuesta ahora. Señor, ¿qué está ocurriendo en estos días, en estos tiempos, en mi vida? Puede ser que de alguna forma Satanás está usando toda su artimaña, todas sus maquinaciones, toda su artillería para ir en contra de nosotros. Pero verdaderamente la palabra del Señor nos ofrece a cada uno de nosotros, mis hermanos, refugio, consuelo y fortaleza, por sobre todo para derrotar a todo ataque de Satanás. Primero, hermanos, deseo llevarlos a lo mismo que leímos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, cuando la palabra del Señor dice de que nuestro Señor Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. En primer lugar, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, o sea, el sumo sacerdote eterno, aquel que entró en ese lugar santísimo y se entregó a sí mismo para darnos entrada, y ahora intercede por cada uno de nosotros, ciertamente puede compadecerse de nosotros. ¿Qué capacidad tiene nuestro Señor Jesucristo que ahora intercede delante de Dios para compadecerse de nosotros? Tiene la capacidad de que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Eso quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estemos pasando en la más dura prueba, nosotros podemos decir: Señor Jesucristo, tú verdaderamente pasaste por esto y obtuviste victoria. Ten misericordia de mí. Muchas veces en los momentos de prueba son momentos de desiertos, cuando estamos solos y no tenemos nada a nuestro alrededor. Las personas no están. No hay nada en lo cual nosotros podemos agarrarnos para obtener fortaleza. Por lo tanto, es ahí donde la fortaleza única, eterna y sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo viene sobre nosotros, al saber de que Él está con nosotros y Él sabe perfectamente lo que estamos viviendo. Él fue tentado en todo, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, ánimo, Él sabe lo que usted está pasando y lo que yo estoy pasando. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, mis hermanos, aquí vamos a ir a la primera tentación que Satanás hizo a nuestro Señor Jesucristo. Si Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo, de igual forma va a tentarnos a nosotros. ¿De qué formas? De las mismas formas que tentó a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos, Él va a ir en contra de nosotros para que nosotros usemos lo que nosotros podemos hacer para ir en contra de la voluntad de Dios. Esa frase, si eres hijo de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, Satanás nos tienta con que tú tienes esta capacidad, con que tú puedes hacer esto? Pero Él lo que quiere tentarnos es de que usemos las bendiciones que Dios nos ha dado para ir en contra de Dios, o sea, en contra de la voluntad de Dios. Cristo tenía toda la capacidad de convertir esa piedra en pan. Y esa era la tentación que Él quiso llevarlo. Muchas veces, hermanos, en nuestro caminar, nosotros, Dios nos ha dado algunas capacidades que nosotros podemos hacer. Y es ahí donde Satanás desea tentarnos, ponernos a prueba. Pero cada uno de nosotros debemos pedirle ayuda al Señor para que aún las cosas que nosotros podemos hacer, no usarlas para nuestros mismos placeres, no, sino todo lo que nosotros somos sea usado para dar gloria a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Esa es esa tentación, hermanos, puede hacer que nosotros estamos pasando por alguna prueba o alguna tentación de esta índole. Cuando Satanás nos pone, mira, tú tienes esta capacidad de salir adelante de una forma rápida con este problema. Es más, Satanás conoce la necesidad que Jesucristo tenía. Satanás conoce la necesidad que nosotros tenemos. Conoce el hambre que Cristo tenía. Él conoce esa debilidad que nosotros podemos tener físicamente. Puede conocer el problema que nosotros estamos atravesando. Por lo tanto, ofrece respuestas rápidas que nosotros podemos utilizar y responder para salir de una forma rápida de eso. Pero ahí es donde Dios desea poner a prueba, o sea, permitir y probar nuestro carácter y decir, verdaderamente, mi hijo dirá que no. Aunque él pueda, dirá que no, para no ir en contra de mi voluntad. Nosotros de igual forma nos enfrentamos constantemente a este tipo de tentación. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo debemos responder a esta lucha constante contra nuestro adversario, el diablo? Primeramente, con la palabra del Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y lo que dijimos ahí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Muéstrame, Padre, tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Deseo caminar en lo que tú deseas que yo haga. Padre, dame la respuesta para esto. Y verdaderamente decirle, Satanás, aléjate de mí. Porque verdaderamente no son tus artimañas las que obtienen, la que yo puedo obtener la mejor respuesta, sino es la voluntad de Dios, la que me guiará para que yo camine en victoria. La segunda tentación que vimos ahí, hermanos, era desafiar a Dios. Satanás, dice la palabra del Señor, de que llevó a nuestro Señor Jesucristo a un lugar alto en el templo para que Él desafiara a Dios. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sido desafiados, tentados, probados por Satanás con el fin de ir en contra de Dios? Haz lo que tú piensas que puedes hacer. Ve en contra de Dios. Y aún Satanás usa la palabra de Dios. ¿Acaso no dice la Biblia que puedes hacer esto y esto? ¿Acaso no dice la Biblia de que verdaderamente tú, los ángeles le van a guardar? ¿Acaso no dice la Biblia que tú vas a salir victorioso? ¿A cuánto Satanás le ha tentado de esta forma? Y es ahí donde entra la confusión. Podemos decir, Dios, ayúdame, ayúdame a poder salir victorioso de esto. No sé si alguno de los que estamos acá está aún siendo tentado en esta área. Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo obedecer, Padre, a lo que estoy escuchando? ¿O qué debo hacer? Pero el Señor Jesús respondió, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no desafiarás tú a Dios, porque Dios verdaderamente tiene sus planes. Por lo tanto, hermanos, podemos responder verdaderamente, diablo, Satanás, no iré en contra de Dios, no desafiaré a Dios, sino que Él dará respuesta en su momento. Él dará respuesta en su momento. La tercera tentación que Satanás le dio a nuestro Señor Jesucristo, pero en orden cronológico, fue la segunda. Y esta, hermanos, es una con la cual nosotros constantemente luchamos. Y es hacer las cosas a nuestra manera. Lograr el objetivo que Dios tiene en nuestra vida a nuestra manera. Es querer ayudar a Dios. Es querer hacer las cosas a nuestra manera. Verdaderamente Satanás conoce qué cosas puede poner delante de nosotros con las cuales nosotros vamos a batallar y que nos agradan. Puede ser que alguno de nosotros luche en su trabajo constantemente con adquirir algunas decisiones. Y es ahí donde Satanás ofrece medios mucho más rápidos para obtener. Puede ser que algunos de los que estamos acá de igual forma luchan con diversas tentaciones morales, físicas. Y Satanás las conoce. Y él dice, pero tú puedes ir en pos de esto de una forma más rápida. Pero el Señor Jesús conocía la artimaña de Satanás. Y es ahí donde Satanás ofrece a Cristo todos los reinos, el propósito que él tenía en esta vida. Él ofrece poder, autoridad, vanagloria. Pero es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le dice, Satanás, vete de mí. Hermanos, cuando nosotros estemos en medio de estas tentaciones, debemos decir, Satanás, vete de mí, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Únicamente viviré para los propósitos de Dios. Lo que ofrece Satanás aquí, hermanos, es atajos. Es ir de una manera más fácil en pos de los propósitos que Dios desea que nosotros alcancemos, pero no en sus formas, sino en la forma de Dios. Es ahí, mis hermanos, donde nosotros debemos responder y decir, no importa lo que yo deba pasar y esperar, yo cumpliré el propósito de Dios en mi vida al no satisfacer las tentaciones que Satanás desee poner en mi caminar. También, mis hermanos, decir, Dios, tú tienes un propósito en mí y yo lo obtendré de acuerdo a los medios que tú quieras poner para que tu propósito sea cumplido en mi vida. Sí o no, hermanos, es mucho más fácil obedecer a las tentaciones de Satanás en muchos casos que obedecer a Dios. Pero es mucho más placentero y es mucho más gratificante decir, Dios, solamente a ti te serviré y solamente a ti te adoraré. Esto conlleva muchas veces el sufrimiento. Si nuestro Señor Jesucristo, para hacer la voluntad de Dios y no ofrecer la tentación de Satanás, optó por el camino del sufrimiento, de igual forma nosotros, hermanos, al no ir en la bandeja de oro que ofrece Satanás, muchas veces es el camino del padecer, del sufrir. Pero es el propósito de Dios para que Él se lleve la gloria en nuestro caminar. Por lo tanto, hermanos, puede ser que alguno de nosotros estemos pasando una diversa tentación y prueba. Sepamos algo, hermanos, que nunca seremos tentados más allá de aquello que no podamos soportar. Y también, hermanos, que la tentación tiene el fin de ser probado, que nuestra fe sea probada. Por eso dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 1, en el versículo 2, dice el escritor, de que nos gocemos cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¡Qué interesante! ¿Cuántos nos gozamos en las pruebas? Es difícil, pero cuando conocemos el fin, podemos decir, Dios, llévame a tal punto de gozarme en estas diversas pruebas. Hermanos, para concluir, yo quiero que veamos algo que nuestro Señor Jesucristo obtuvo por medio de las pruebas, por medio de esta tentación, el cual era el propósito de Dios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es el mismo propósito que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. Hay un detalle, hay unas palabras importantes que el relato en el Evangelio de Lucas las tiene, pero no las tiene el relato en Mateo. Por eso es que lo quiero llevar, mis hermanos, al primer versículo del capítulo 4 de Lucas, donde dice: Jesús lleno del Espíritu Santo. Verdaderamente el Señor Jesús, antes de ser llevado al desierto, fue cuando Él fue bautizado. Y dice la palabra de que el Espíritu Santo posó sobre Él en forma de paloma. Es la palabra que el cielo se abrió. Se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él escuchad, a Él seguir. Dice la palabra de que el Espíritu Santo posó sobre Él y Él fue lleno del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado y probado. Y miren lo que dice el versículo 14. Después de esta temporada de prueba, de tentación, y dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Para que Cristo Jesús iniciara su ministerio, era necesaria la tentación y la prueba, porque era necesario poner a prueba. El Espíritu Santo necesitaba poner aún más a fondo su vida espiritual en Cristo Jesús. Es decir, de que cuando Cristo Jesús regresó del momento de prueba, Él ya estaba en el poder. No solamente estaba lleno, sino por medio de las pruebas, Él empezó a vivir en el poder del Espíritu Santo. Hermanos, hay algo que únicamente lo vivimos en el desierto, después que peleamos las tentaciones y a prueba. El Señor Jesús, Dios Padre, desea sacarnos en su poder. Hermanos, hay una gloria de Cristo Jesús en nosotros que únicamente puede ser revelada después que Satanás sacude nuestras vidas por medio del favor de Dios. Él nos pone a prueba con el fin de que nosotros salgamos con tal poder y digamos: oh Dios mío, gracias porque me has puesto a prueba y he salido en victoria. Hermanos, verdaderamente el Señor desea obrar en nosotros. Y únicamente aceptemos el camino. No es fácil el camino de la prueba, pero así como el Señor Jesús pasó y fue tentado en todo para poder ser autor de eterna salvación, y Él vivió en el poder del Espíritu. Hermanos, para vivir en el poder del Espíritu Santo, debemos pasar estas tentaciones, estos momentos de desierto, pero verdaderamente podremos regresar y decir: Dios mío, aquí estoy. En el poder de tu Espíritu Santo, haz conmigo conforme a tu voluntad. Eso es lo que la tentación y la prueba conlleva, hermanos. No únicamente es un fin que Dios no tenga nada en mente, no, sino su fin es que nosotros podamos ser totalmente revestidos de la obra del Espíritu Santo y podamos caminar en el poder del Espíritu Santo. Padre, hermanos, cuando nosotros caminamos en el poder del Espíritu Santo, bajo la llenura del Espíritu Santo, hermanos, es ahí donde constantemente podemos obtener tremendas victorias. Pero es necesario, hermanos, pasar por esos momentos que muchas veces y constantemente tenemos que enfrentar. Algunos de los que están acá, puede ser que con el mismo Satanás se enfrentan constantemente. Recuerdo aquella historia de aquel hombre que fue muy utilizado por Dios en los tiempos de la Reforma, Martín Lutero. Él mencionaba en su diario que por momentos era tan fuerte la batalla con Satanás. Lo sentía tan presente ahí donde él buscaba al Señor, en su cuarto de estudio. Era tan constante la lucha. Él dice que una vez él agarró la pluma con la cual él escribía y se la tiró ahí en ese cuarto, y es ese famoso lugar donde se cree que estaba la tinta de donde él tiró esto. Era tan presente la lucha con Satanás, pero él obtuvo victoria. Hermanos, Satanás desea que nosotros no caminemos en el poder del Espíritu Santo. Hay momentos que la lucha, que la batalla puede ser tan presente. Nosotros podemos decir, Señor mío, ¿en qué lugar, en qué momento me has dejado? Señor, pero nuestro Cristo Jesús, Él luchó con la palabra, hermanos, la espada. No la tenemos que hacer a un lado, tenerla presente. Es con ella con la cual nosotros peleamos. Y les aseguro que al final de esto vamos a poder decir, Señor, camino en el poder de tu Espíritu Santo. Cumple tus propósitos en mi vida. No sé quién de los que estamos acá, hermanos, puede hacer que esté pasando por tremendos momentos de prueba. Primeramente, comprender, el Señor los permite para fortalecer nuestra fe. En segundo lugar, es el Espíritu Santo quien nos lleva al desierto. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a un lugar para que nosotros seamos probados. Y hermanos, también en tercer lugar, tengamos la palabra del Señor y decir, escrito está, porque la lucha hay que hacerla, hermanos, la batalla hay que pelearla, pero tenemos una seguridad que vamos a salir en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, no desmayemos, porque verdaderamente Cristo se compadece de nosotros. Oremos, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de los que estamos en este lugar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Padre, yo te pido que en esta tarde, tu gracia, tu poder sobrenatural, Señor, pueda abrazar a cada uno de nosotros, Señor. Señor, puede ser alguno de los que estamos en este lugar ha pensado, yo no sé ya cómo continuar ni qué hacer. Dios mío, pero que tu gracia sobrenatural, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Dios mío, hay algo que solamente tú puedes hacer. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, abrázanos a cada uno de nosotros, Señor. Hacer que la lucha ha tornado, Señor, tan difícil, Padre. Satanás está tan en contra de nosotros por momentos, Señor. Tan presente, Señor. Su engaño, Padre. Y nuestros pensamientos, Señor. Pero, oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, rompe, Señor, todo tentación más profunda, Señor, a nuestro corazón por medio del poder de tu palabra, Señor. Que mis hermanos y cada uno de nosotros podamos descansar en ti, Señor. Descansar en ti, Señor. En tu palabra. En tu palabra, Señor. En tu palabra, Padre. Si alguno de los que estamos acá que aún ha pensado que ya no hay oportunidad, ya no hay forma de salida de esta, Padre, tú te compadeces porque tú fuiste probado en todo, Señor. Por eso apelamos a tu gracia únicamente en esta noche, Señor. Apelamos a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Si alguno de mis hermanos, Señor, está luchando ahí personalmente, una prueba, Señor, con una tentación delante de Él tan fuerte, Padre. Ayúdale, Señor Jesús. Auxílianos, Padre. Si alguno de nosotros hemos sido tentados, Padre, ahorita, en estos momentos, o tal vez entremos en un periodo de tentación, de prueba. Padre, guárdanos, Señor Jesús. Si algún matrimonio puesto a prueba en este lugar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús. Si tú saliste victorioso, nosotros de igual forma, Cristo. Padre, en el nombre de Jesús. Tú traerás dirección a nuestro caminar. Únicamente hemos de esperar en ti, Señor. Únicamente hemos de esperar en ti, Señor Jesús. Únicamente hemos de esperar en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, Señor. Sácanos, Señor, a victoria. Sácanos en el poder de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Señor, grandes cosas, tremendas cosas quieres mostrar a cada uno de nuestros corazones después de este periodo de prueba, Señor. Y vamos a poder decir, en el poder del Espíritu Santo, Señor, estoy viviendo únicamente en ti. Aleluya. Haznos comprender estos tesoros eternos, Señor Jesús. Yo sé, Señor, que tú estás abrazando a cada uno de nosotros, Señor. Te compadece de nosotros, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Es en tu presencia, hermosa presencia, ha sido mi refugio, Dios. Ha sido tú mi salvación. Es en tu presencia, hermosa presencia, ha sido mi refugio. Ha sido mi refugio, Dios. Ha sido tú mi salvación, Jesús. Tú eres nuestro refugio, Padre. Y en ti esperaremos, Señor. Y en ti esperaremos, Señor Jesús. Gracias por cada uno de los que estamos acá, Señor. Porque tú tienes propósitos eternos con cada uno de nosotros, Señor. Llévanos con bien, Señor, hacia donde nos dirigimos. Esta palabra esté allí en nuestro corazón, Padre. Si la lucha aún continúa en esta noche, Padre, pero tú nos traes victoria, Señor. Tú nos sacarás victoriosos, Señor. En tu nombre santo, Padre, confiamos en ti. Gracias, Padre, porque tú tienes contados nuestros días, Señor. Y tú eres un Dios soberano. Gracias, Padre. En tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes.